Doña Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, aunque también digo que no es muy bueno.
Y Raimundo Plata, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me gustaría, a la señora Pedraza la conocen más nuestros oyentes, me gustaría que usted, don Raimundo, contara cuál es su historia. Usted es víctima del terrorismo, ¿por qué?
Sí, sí, por desgracia es así. Soy víctima del terrorismo hace 28 años, 9 de septiembre de 1985, en la Plaza de la República Argentina.
Allí ETA cometió un atentado.
Sí, sí, un atentado contra un autobús de la Guardia Civil en el cual pues viajábamos 15 compañeros y yo.
Y detrás de ese atentado, entre otros, estaba la terrorista Inés del Río.
Efectivamente.
Que a partir de mañana la Audiencia Nacional empieza ya directamente desde mañana a estudiar si aplicando la sentencia de hoy del Tribunal de Estrasburgo en contra de la doctrina Parot la tiene que dejar en libertad de inmediato. Y luego vamos a ver qué pasa con esos 30.000 euros. Recuerda, por favor, Nieves, a los oyentes la forma en la que pueden participar en toda la tertulia, en todas las partes del programa, pero sobre todo en esta tertulia dedicada a las víctimas que acabamos de comenzar.
Pues lo pueden hacer a través del contestador automático del programa, el 915045098, 915045098, y también lo pueden hacer a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en @eslatarde, y estamos en Facebook, en Es la Tarde de Dieter. Y déjame que te diga una cosa, porque desde que hemos iniciado el programa nunca había sucedido lo que te voy a contar, y es que de 10 trending topic, los 10 temas más comentados en este momento, 6 tienen que ver con el asunto que nos ocupa en este momento.
Fíjate, yo leí ayer, yo con esto de que por el programa tienes que tener el Twitter, me voy ya familiarizando con algunas cosas que de las que no estaba muy metido, la verdad, y ayer veía un tuit de Ángeles Pedraza diciendo, vamos a conseguir que este asunto sea trending topic para que, por lo menos en Estrasburgo, sepan que a la sociedad española le interesa en general y que esto cunda también entre la sociedad europea, que se comente, que se diga algo, que sepan que estamos pendientes para ver si se podía hacer algo, pero Ángeles, parece que estaba todo el pescado vendido desde hace tiempo, ¿no?
Bueno, efectivamente el pescado estaba vendido, pero yo quiero decir que ayer y antes de ayer, que hemos estado muchísimas horas, yo ayer me pasé todo el domingo, también como tú he tenido que aprender a Twitter, pero lo agradezco porque ayer me vi arropada, me vi acompañada y vi que no estábamos solos. Ayer Twitter se volcó con la Asociación de Víctimas, con cariño, con apoyos, con lo cual hoy sí que la noticia es nefasta, pero bueno, ayer otra vez la sociedad española demostró que están ahí y van a estar. Y la noticia, bueno, era lo peor que se podía esperar, aunque ya muchos lo esperábamos. Y hoy creo que queda más que acreditado, puesto que la sentencia casi es un corta y pega de la primera sentencia, como si no hubiera habido recurso y como que no han atendido para nada la exposición en la vista que estuvimos en Estrasburgo a la Abogacía del Estado. Y una vez más, pues se cumple el pronóstico de que esto era ya una hoja de ruta, aunque a mucha gente no le gusta este nombre, y íbamos a llegar donde estamos.
Tú dices, Luis, en un artículo que está publicado en Libertad Digital, que la doctrina Parot no se toca, que el gobierno, si quiere, no tiene por qué cambiarla.
Sí, vamos a ver, no es que lo diga yo, es que lo dice el Tribunal Constitucional. En el año 1994, Ruiz Mateos, que había ganado parcialmente su recurso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues cogió su sentencia de Estrasburgo, que le daba parcialmente la razón, se fue al Tribunal Constitucional y dijo, oiga, que Estrasburgo dice que no he tenido un juicio justo, a repetírmelo. Y el Tribunal Constitucional, leo textualmente, porque lo tengo aquí, dice, del artículo 53 y concordantes del Convenio de Roma de 1950, no se desprende en modo alguno que este tribunal sea una instancia jerárquicamente subordinada al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y obligada, por tanto, a dar cumplimiento a sus sentencias en el orden interno. Vamos, lo deja claro el Tribunal Constitucional. Y hay una razón. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como hoy cuenta Carlos Cuesta muy bien en El Mundo, no es un tribunal supranacional, es decir, no forma parte de nuestro poder judicial. Sus sentencias no obligan a los tribunales españoles. Es un tribunal internacional y cada nación hace con lo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que le da la gana. Ejemplo, Suecia, Dinamarca o Inglaterra, directamente las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no tienen ningún efecto internamente. No solo eso, sino que recordarán nuestros oyentes el caso de Abu Qutada, el terrorista que residía en Inglaterra y al que Inglaterra quería extraditar, me parece que era a Siria. Entonces, Abu Qatada recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, es igual. Al final terminaron extraditándole, pero no solo eso, sino que en julio de este año el gobierno inglés dijo, bueno, vamos a ver, esto es un cachondeo. Resulta que aquí los terroristas utilizan al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para dilatar los procesos. Y hemos estado con el tema de Abu Qatada 10 años, que le han costado al contribuyente inglés X dinero. Con lo cual, vamos a plantearnos si nos retiramos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque estamos hasta las narices de perder dinero en tonterías. Entonces, lo que hoy ha pasado, a mí, sinceramente, me importa un comino lo que diga hoy Estrasburgo. Me da exactamente igual. No tiene ejecutividad en España. En España, el tribunal máximo es el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional dijo en 2008 que la doctrina Parot era constitucional. Por tanto, yo no salgo de mi asombro al escuchar hoy al ministro de Justicia diciendo que van a estar a lo que diga la Audiencia Nacional. ¿Cómo? La Audiencia Nacional se va a saltar lo que dice el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que han declarado legal la doctrina Parot y que están por encima de la Audiencia Nacional, y va a aplicar algo de un tribunal que no tiene ejecutividad aquí en España. Pero bueno, vamos, me parece un disparate jurídico, sinceramente.
Pero entonces, si Inés del Río sale Raimundo de la cárcel, si la persona que colocó esa bomba en la Plaza de la República Argentina de Madrid sale de prisión, ¿es que no hay voluntad política para que siga en la cárcel, Raimundo?
Yo creo que no. Yo pienso que no. Pienso que no. Que yo creo que este gobierno no, lo que ha dicho el compañero, que no acata lo que el Tribunal Constitucional dictó en su día con la doctrina Parot.
Pero se ha cambiado de siglas, Ángeles. Ahora no está José Luis Rodríguez Zapatero, que fue el que lo inició, como tú hoy recordabas. Por eso hablabas tú de todos los políticos. Por eso te acordabas hoy de todos los políticos.
Todos. Yo creo que esto es cuestión de todos. Efectivamente, creo que lo inició José Luis Rodríguez Zapatero, pero como decía Luis, las sentencias de Estrasburgo son declarativas, no son ejecutivas, con lo cual tenemos muchos precedentes en España, algunos como Ruiz Mateos, Gómez de Liaño y alguno más. Pero luego tenemos muchísimos fuera de España, como Reino Unido, que tuvo casi una no llamada doctrina Parot, pero más o menos igual con asesinos, y dijo que no, que siempre había acatado, pero que esto iba a crear alarma social y que lo primero eran los ciudadanos y el pueblo. Y no la acató, con lo cual aquí si hay voluntad no hay por qué acatarla. Y luego hay algo que, perdóname que quiera, porque es que quiero decir esto, no entiendo cómo en España hay gente imputada que a lo mejor ha robado un teléfono móvil y llevan años esperando juicios y se retrasa y somos capaces de meter en la cárcel a jóvenes y a gente que han reiniciado una nueva vida, que no se acuerdan de tantos años que han pasado desde que cometió un delito, pero un delito leve. ¿Cómo aquí hay tanta prisa en que mañana mismo ya empiezan a reunirse para sacar libre a Inés del Río? Porque desde luego me consta que no se van a reunir para ver qué camino se puede seguir para no darle esa libertad. Entonces, ¿por qué corremos tanto? ¿Qué le debemos y a quién?
Ketty estaba en la rueda de prensa hoy con Óscar López y una de las cosas que quiero que nos expliques, Ángeles, porque tú te lo sabes muy bien, es cómo se ha ido gestando todo esto en las instancias europeas, en Estrasburgo. Cómo fue aquel juicio en el que el abogado del Estado estuvo también, pero hay una de las cosas que más ha llamado la atención es la presencia en ese tribunal de un juez, Luis López Guerra, que es el que más ha defendido que se derogue la doctrina Parot, y tú has preguntado ahí al PSOE, Ketty.
Así es. Yo la verdad es que me gustaría, más que nada, sobre este asunto del magistrado López Guerra, saber cuál es vuestra opinión como víctimas del terrorismo y como españoles, que precisamente el ponente español que se ha dedicado a hacer lobby sobre algo que él no ocultaba desde hacía muchos años, era completamente contrario, esperamos que el Tribunal Constitucional tumbe esta doctrina Parot, y al final, tras muchos meses, casi años de lobby en las instancias internacionales, en las instancias europeas, ha conseguido su objetivo, como es lógico, por otra parte, teniendo en cuenta que el resto de miembros de la sala, de ponentes de esa sala que tenía que decidir sobre la doctrina Parot, pues piensan, digo yo, esto es lo que me han dicho a mí y he ido consultando también con fuentes políticas, si el que es el representante español nos está diciendo que para avanzar hacia un futuro en ese mal llamado proceso de paz tenemos que adoptar esta decisión, ¿qué vamos a decir nosotros, ingleses, miembros de otros países de la Unión Europea de la que formamos parte, ¿no?
Pero, Ketty, es que es muy grave, porque eso que tú estás diciendo nos lo dijo a nosotros uno de los magistrados. nos dijo, es que nos estamos volviendo locos, porque aquí siempre nos han vendido que ETA eran separatistas. Y si el único magistrado español que hay nos dice que la consecuencia final debe ser que se derogue la doctrina Parot por el bien de todos los españoles y porque haya paz, ¿qué hacemos? Yo recuerdo esa exposición que fue brillante por parte del abogado del Estado y recuerdo cuando solamente se podía hacer una pregunta a cada una de las partes. Y al abogado del Estado, un magistrado, creo que era sueco, se levantó y le dijo, pero de verdad, fue así, ¿eh? Pero de verdad, en España, ¿quieren ustedes la doctrina Parot? Era como que estaba, el hombre no se lo podía creer, no se lo podía creer y mucho menos cuando veía que quien había ido a apoyar a Inés del Río eran políticos españoles, como nos dijeron. Porque quiero recordar que en el lado de Inés del Río, de la defensa de Inés del Río, como ellos decían, había senadores españoles, había diputados españoles y había políticos muy importantes. Claro, ¿cómo le cuentas que son de Bildu, Sortu y Amaiur?
Pero no se le tendría que haber recusado a Ángeles.
No, porque ellos decían que estaban allí como un tema personal y que iban a apoyar a Inés del Río. Y como aquí, pase lo que pase, no pasa nada para pedir la ilegalización de ninguno de ellos, habría, por supuesto, que haberles recusado y habría que haberles dicho algo. Pero lo que queda constancia al final es que los 16 magistrados, porque el otro, el español, lo teníamos claro, pudieron ver, fueron los políticos españoles apoyando a Inés del Río.
Claro, me refiero, sí, no se tendría que haber recusado a un hombre que es el magistrado López Guerra, que tenía claramente una visión de parte y una visión marcada por la política antiterrorista de Zapatero de que era necesario ceder ante ETA para lograr ese mal llamado proceso de paz.
Sí, sí, por supuesto. Yo creo que habría que haberle recusado a él y a todos los que fueron allí, por supuesto.
Si no me equivoco, López Guerra ocupó un cargo en el
Ministerio de Justicia.
No, un cargo no. El varios. Número dos del Ministerio de Justicia.
Y antes de eso,
recuerdo que la gente del Partido Socialista y de Izquierda Unida, que ha puesto el grito en el cielo porque el presidente del Tribunal Constitucional Español era militante de base del Partido Popular, no les recuerdo haber oído nada con respecto a que el número dos del Ministerio de Justicia con Rodríguez Zapatero, es decir, alto cargo del PSOE,
Luis, perdona,
estuviera allí en el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Es peor que
eso, ¿no?
Porque el número dos del Ministerio de Justicia podría ser alguien independiente, experto en una determinada área que se elige como técnico, aunque el puesto de secretario de Estado es evidentemente político. Pero bueno, podría darse el caso de, oye, mira, aquí esta persona es muy buena, sabe mucho de esto y le ponemos aquí. No, es que fue en las listas del Partido Socialista de Madrid a la Asamblea de Madrid en el año 2003 y en esas listas fue elegido diputado. Es decir, o sea, era político de cabo a rabo. De hecho, nunca ha sido juez ni nada que se le parezca. Digamos, es catedrático, fue elegido magistrado del Tribunal Constitucional y, por lo tanto, y miembro del Consejo General de Poder Judicial, pero no ha sido juez, no ha sido un señor que haya estado en un juzgado
claro,
dando condenas o levantando esas condenas. Eso sí, ha sido diputado del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid.
Sí,
eso
sí que lo ha sido. Lo grave es que este señor, el 26 de septiembre de 2006, dijo una frase que es la siguiente. Esperamos que el Tribunal Constitucional la declare inconstitucional. En este sentido, ya estamos hablando con los componentes del mismo. Acto seguido, justo después, este señor fue nombrado ponente de esa sala del Tribunal de Estrasburgo. ¿Cómo España, es mi pregunta, se puede permitir
efectivamente
una visión política en un tribunal jurídico que nos está haciendo daño a nosotros mismos, a las víctimas del terrorismo y a España como país?
Pues efectivamente, yo es una pregunta que me vengo haciendo desde que estuve en la vista hace unos meses en Estrasburgo, porque verle a la cara no nos quiso ni nos habló, a las tres víctimas que fuimos de aquí ni nos miró ni
el
nos
juez,
habló
el juez
José Luis Castro, todo el mundo estaba
López
con la gente,
Guerra.
Perdón, López Guerra, que como tengo a Bolinaga también ahí en la cabeza, porque también hemos corrido mucho para mañana reunirnos, pero para el informe que le pidió la UBT y la Fiscalía a Castro para que Bolinaga se hiciera un segundo informe, llevamos 4 meses esperando y seguimos sin hacerlo. Pero bueno, hoy el tema es
No. Hoy el tema es lo que vosotras estáis sufriendo. Es que
pues esto me gustaría denunciarlo públicamente.
En 12 días hemos tenido a Lasarte de parranda en Navarra, a la Audiencia Nacional no aplicando la doctrina Parot antes de que el Tribunal de Estrasburgo dijera nada. A la Audiencia Nacional diciendo que en aras de la paz social un policía se puede chivar a la ETA. Tenemos lo de Bolinaga, que nos lo cuentas tú ahora, con 4 meses de retraso. Mañana la audiencia se reúne de urgencia para ver qué hacemos rápidamente hacer esto. Y encima lo de Estrasburgo. Es que no es solo una cosa, Ángeles. Raimundo, es que son una cadena de noticias que a uno le hace pensar que estuviéramos en otra legislatura.
Efectivamente, pero además yo le iba a decir a Ketty, por terminar con Guerra, que lo que veremos será no recusado un juez, sino que en poco tiempo, en breve tiempo, le veremos condecorado con una medalla pensionada, porque es lo que se lleva.
Yo ahí la pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno Rajoy para impedir, primero, que mañana la Audiencia Nacional decida en contra del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional poner en la calle a una etarra sanguinaria? Y segundo, ¿a qué espera el señor Mariano Rajoy para salir a decir que va a movilizar todos los recursos del Estado para impedir que salga ninguno de estos criminales que ni siquiera va a llegar a cumplir un año por cada asesinato que ha cometido?
Don Luis, ¿eh? Si me permite contestarle por lo menos a la primera pregunta, la respuesta es nada. Además lo han dicho hoy. Han estado hoy dos ministros, no uno sino dos, el de Justicia y el de Interior, diciendo que la aplicación de la sentencia reside en los tribunales condenatorios. Es decir, el gobierno se ha lavado las manos completamente, pero pues completamente, y le ha puesto ha cargado con el muerto a la Audiencia Nacional, pero no solo a la Audiencia Nacional, los casos de terrorismo, a las audiencias provinciales que hayan condenado a cualquier asesino múltiple.
Bueno, pues entonces
y que ahora tienen que ser ellos, en teoría, los que revisen estos casos, caso por caso.
Pues que sea consciente la opinión pública de que el gobierno Rajoy, pudiendo hacer caso omiso de esta sentencia, está permitiendo que se ponga en libertad a asesinos que, como bien dices, no son solo terroristas, sino que también se le aplica al asesino de las niñas de Alcácer y al violador del ascensor y a otra gente igualmente... En fin, respetable, ¿no?
Ángeles, tú hablabas antes de la hoja de ruta y yo te quería preguntar dos cosas, porque esta mañana veíamos en las pantallas desde Ferraz a los ministros del Interior y de Justicia y hablaban mucho de las víctimas del terrorismo, mandaban un mensaje de calma, decían que habían hecho todo lo que estaba en su mano. Mi pregunta es la siguiente, tengo dos. La primera, si habéis recibido ya la llamada del ministro del Interior que tanto os ha citado, si habéis fijado un encuentro
De hecho, esta tarde a las 6:30 tenéis un encuentro programado con el gobierno,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Y esta tarde me reúno te reúnes con ellos, ¿qué va a ser lo primero que les vas a decir?
Que no se puede acatar esta sentencia. Que ya está bien. Se acabó. La paciencia se acabó. No se puede acatar.
Y si el gobierno os dice que no les queda otra, que van a tener que seguir a lo que digan los tribunales, ¿tenéis pensado algún tipo de reacción más allá de mostrar vuestra indignación con la palabra? ¿Tenéis pensado convocar algún tipo de concentración?
Si vemos que al final los asesinos salen libres, yo quiero esperar, por eso he dicho que quiero ser cauta, quiero esperar a ver qué hablamos esta tarde, pero si no, desde luego pediremos ayuda a toda la ciudadanía para decir que basta ya.
¿En una manifestación?
No sé cómo, de qué forma, pero puede ser, no sé de qué forma, pero desde luego no nos podemos parar aquí. Mira, yo quiero contaros hoy, estaba Raimundo esta mañana en la rueda de prensa, había muchos guardias civiles como él de la República Argentina, había gente de Juan Bravo, había gente de Hipercor, pero había una persona, José María Pino, que yo no puedo perdonarle a nadie esto, un chico que mataron a su padre en el atentado de Zaragoza, en la Casa Cuartel, mataron a su padre. Mataron a su madre, mataron a su hermana de 7 años y quedaron él con 14 y su hermano con 12. Y gracias a estos asesinos, a que les dejaron sin vida, a que les dejaron sin padre, sin hermana, han estado toda la vida recorriendo colegios, porque nadie se quedó con ellos, ¿vale? Nadie. Y yo creo que yo como presidenta, desde luego, no lo voy a dejar en la estacada. Los dejó el gobierno, los dejó la sociedad, los dejó todo el mundo. Pero desde luego nosotros no los vamos a dejar.
¿Y el proceso de paz continúa?
Por supuesto.
O sea, la segunda pregunta que te quería hacer era esa, porque tú hablabas antes de la hoja de ruta y yo sinceramente con todo lo que te citaba antes Dieter, Molinaga, Lasarte, no solo eso, la política antiterrorista de Zapatero es la misma que la de Rajoy, por lo menos a día de hoy. Tenemos la Vía Nanclares, tenemos el plan de reinserción de presos que anunció a bombo y platillo, aunque luego reculó en el discurso público, pero no en el discurso práctico, Jorge Fernández Díaz. Tenemos que el gobierno no ha presentado todavía esa prometida demanda de ilegalización contra Mayur ni contra Bildu, que Bildu gobierna la mayor parte de los ayuntamientos y del poder municipal y autonómico del País Vasco. La pregunta es si Rajoy y Zapatero en política antiterrorista son lo mismo.
Yo más que eso, si me dejáis dos minutitos, quiero contar una cosa y te llego y luego te contesto. Mira, yo me reuní hace como 3 meses, en 2 días, con el juez Castro, con Marlaska, con el fiscal jefe de la audiencia, con el presidente de la audiencia y con Poveda. Me reuní con todos porque uno iban echando la pelota a los otros. Y os puedo contar que no, esto no se sabe, pero ya hoy soy tan indignada que voy a contarlo. Cuando me reuní con Castro para ver qué pasaba con Bolinaga, resulta que esa semana había pedido el primer permiso Lasarte. Y el juez Castro, la Junta de Tratamiento y él lo habían denegado porque este asesino no había cumplido con los requisitos. El juez Marlaska le da, autoriza ese permiso. Y entonces Castro le dice que cómo puede autorizar ese permiso si no ha colaborado con la justicia. Y vuelven a hacer un segundo escrito y el juez Marlaska informa a Castro que sí ha colaborado con la justicia. Yo le llevé los papeles a Marlaska y le dije, aquí se demuestra que no ha colaborado con la justicia. Pero a los 10 días, porque Valentín Lasarte ha salido esta semana, pero por gracias no, porque no tendría que haber salido nunca, al lío mediático que se formó, pero a los 10 días justo, esto fue en agosto, se le aprobó el segundo, y a los 10 días, el juez Castro, de decir no porque no ha colaborado, a los 10 días firmó sí porque ha colaborado. O sea, este es el contubernio que tenemos, con lo cual estamos igual que estábamos.
Pues ese contubernio, solo un dato.
No, espera, Ketty, porque cuando estaba hablando de lo que había pasado en la República Argentina, Raimundo, te estabas emocionando al recordarlo.
Sí, porque es mucho dolor y mucha... Y viendo lo que ha ocurrido hoy, pues, ¿qué te puedo contar?
¿Pensabas que alguna vez los que te iban a fallar eran los tuyos, es decir, la justicia? Porque, claro, tú representas eso, la defensa del Estado de Derecho.
Representaba, efectivamente, pero no me esperaba yo esto de un gobierno que se la tilda de tan democrático, tan constitucional, y que no estén al lado de las víctimas, sino que estén al lado de los asesinos.
Raimundo, Ángeles, muchísimas gracias por haber estado hoy en un día tan duro para vosotros. Sé que la jornada continúa, sé que en breve vais a reuniros con el ministro de Interior y el de Justicia.
Sí.
Con los dos.
Los dos.
Y que además habéis querido estar antes aquí para contarle a la gente cómo os sentís. Y te tengo que decir que la reacción, por lo menos de la audiencia de radio, ha sido abrumadora, que están llegando mensajes y mensajes que enseguida escucharemos, que no os podemos entretener más porque es el compromiso que habíamos adquirido con vosotros, dejaros salir pronto para que podáis reuniros con el gobierno, y lo único que os podemos decir es que tengáis muchísima suerte, de la buena, a ver si alguna vez tenéis una buena noticia. Ángeles, Raimundo.
Pues muchas gracias, y yo desde este altavoz quiero dar las gracias a los españoles, a la sociedad, a los que de verdad han apoyado siempre a las víctimas y aunque haya cambio de gobierno no se han dado la vuelta. Gracias.
Si el gobierno os falla y vais a convocar a la ciudadanía, por supuesto tenéis los micrófonos de radio para hacerlo.
Gracias.
Ángeles,
gracias.
Raimundo, no. Otra cosa no. Pero que en esta casa vosotros no tenéis que dar las gracias, es por lo menos algo que queda de lo que era antes este país, en el que ya estamos todos un poquito locos. Boletín informativo de las 5.